Radio Universidad de Guadalajara presenta Transmisión Especial.
Buenos días, les saluda Mercedes Altamirano. Sean todas las personas bienvenidas al primer debate entre las candidatas a diputaciones por el principio de representación proporcional organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Me da mucho gusto saludar a mi compañera Sonia Serrano, quien junto con la de La Voz estaremos moderando este ejercicio. Buenos días, Sonia.
Muy buenos días, Mercedes.
A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a quienes nos ven a través de sus pantallas, por redes sociales y desde los diferentes medios de comunicación que replican nuestra señal. A continuación, les invitamos a escuchar con atención el mensaje de la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
El voto libre e informado es una condición democrática. Por eso, en estas elecciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco decidió organizar dos debates entre las candidatas y los candidatos a cargos de diputación de representación proporcional. Hoy nos encontramos aquí para celebrar uno de ellos, con la intención de ofrecer a la sociedad jalisciense información valiosa, de primera mano, sobre las propuestas y planteamientos de quienes buscan representar en el Congreso del Estado a la amplia pluralidad política de nuestra entidad. En estas elecciones para diputaciones plurinominales participan contendientes de 9 partidos políticos, 7 nacionales y 2 locales, que buscan integrar el Congreso del Estado, donde serán responsables de aprobar las leyes que nos regulan, el presupuesto del gasto público y la designación de órganos autónomos y de justicia, entre otras funciones relevantes para nuestra vida colectiva. Las candidaturas a estos cargos tendrán hoy la gran oportunidad de dirigirse a ustedes, de plantearles sus propuestas para Jalisco, su agenda legislativa y responder a las preguntas que la ciudadanía nos ha hecho llegar. En la definición de los temas y las preguntas de los debates participaron distintos sectores de nuestra sociedad, incluidas las infancias y quienes residen en el exterior. Las reglas para este debate han sido previamente definidas y son conocidas por todos los partidos políticos y sus candidaturas, al igual que la designación de las personas moderadoras, todas ellas profesionales con experiencia acreditada en la conducción periodística en materia política. En unos momentos más dará inicio este debate organizado por el IEPC, que no sería posible sin la colaboración decidida de las televisoras públicas del Estado, Jalisco TV y Canal 44. Gracias. Y gracias también a los medios de comunicación y a las diversas plataformas que se suman a este esfuerzo con la retransmisión de los debates para que la ciudadanía vote con información y con responsabilidad. Este 2 de junio, infórmate, participa y vota libre.
Y presentamos con gusto a las candidatas a diputadas que encabezan la lista de representación proporcional que participan en este primer debate conforme al resultado del sorteo. Vamos antes al video del formato de este debate.
La persona moderadora da la bienvenida a la audiencia, presenta las candidaturas y explica las reglas del debate.
Pregunta aleatoria. Se tomará una pregunta de manera aleatoria redactada por el Comité Externo de Debate sobre alguno de los temas a debatir y se le otorgará el uso de voz a la candidatura que le corresponda participar en primer lugar para que en 2 minutos responda la pregunta.
Una vez concluida la participación de la candidatura, la persona moderadora realizará una pregunta de seguimiento a la candidatura en el uso de la palabra, quien tendrá un tiempo de 2 minutos para responder.
El anterior procedimiento se empleará para una segunda intervención de la misma candidatura en esta primera etapa del debate y se replicará para el resto de las candidaturas participantes. Réplica. En esta segunda etapa del debate, cada candidatura usará la voz 2 minutos para hacer una réplica de uno o varios planteamientos expuestos por alguna de las otras candidaturas participantes.
El orden de participación de las candidaturas será el mismo que en la primera etapa. Cierre.
Cada candidatura cuenta con 2 minutos para el cierre.
En tu voz está el poder. El IEPC lo hace valer.
A continuación, se presentan los objetivos temáticos que se abordarán durante este debate. Veamos el video.
A continuación, los temas elegidos por la ciudadanía a tratar durante este debate a las diputaciones.
Finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el cual se divide de la siguiente manera.
Recaudación de impuestos con focalización a necesidades de la ciudadanía en servicios y obra pública. Monitoreo y evaluación de políticas públicas para la rendición de cuentas y toma de decisiones. Vigilancia de recursos públicos, seguimiento a promesas de campaña.
El segundo tema, de igual importancia, es movilidad, el cual se divide de la siguiente manera. Transporte eficaz y eficiente para colonias de la periferia, sectores históricamente olvidados y comunidades aledañas al área metropolitana de Guadalajara. Mejorar infraestructura urbana y vial. Financiamiento y subsidio para mejorar la calidad del transporte público. El tercer tema, de igual importancia, es derechos humanos. ¿Y comprende? Políticas públicas para disminuir la pobreza. Planes y programas contra la discriminación. Derechos de niñez ante la violencia y maltrato.
Recuerda que estos son algunos de los temas elegidos por la ciudadanía jalisciense y a lo largo de los demás debates se abordarán otras temáticas de igual importancia. ¡Te esperamos! En tu voz está el poder. El IEPC lo hace valer.
Es importante mencionar que 2 horas antes del inicio del presente ejercicio democrático se sorteó el lugar que ocupan las candidatas y el orden de su participación.
Si bien ya se conocen las reglas a observar durante el desarrollo del debate, se les recuerda a las candidatas que deberán apegarse al formato aprobado respetando los tiempos de participación y el orden de intervención preestablecido, abstenerse de utilizar palabras o señales obscenas, proferir insultos u ofensas a los partidos políticos, coaliciones, a las candidatas e instituciones. Además de lo anterior, les recordamos que en el caso de desviarse del tema o no responder a las preguntas, desde la moderación podremos interrumpirles para encauzar la conversación.
Saludamos ya en este momento con mucho gusto a las candidatas a diputadas que encabezan la lista de representación proporcional que participan en este primer debate, conforme al resultado del sorteo previamente realizado que ya les comentábamos. Comenzamos con Daniela Chávez, del Partido Futuro. Desde el 2015 ha participado en la contienda electoral, incluyendo una candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, obteniendo el cargo de regidora y desde 2021 es coordinadora de la Comisión de Regidurías de Futuro.
Lucía Carmina Michel Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, tiene más de 10 años de experiencia en la iniciativa privada. 15 años como profesora, tiene experiencia como asesora de regidores, activista en el colectivo 50+1 Jalisco y subsecretaria de la mujer en su partido.
Angélica Jesús Ceseña Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, doctora en Derecho, es docente e investigadora por más de 30 años. Es representante electoral ante la Junta del Distrito 4 y fue candidata suplente a la Diputación Local por el Distrito 8.
Verónica Jiménez, de Movimiento Ciudadano, fue diputada local, consejera estatal y nacional del partido. Es miembro de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano y últimamente se desempeñó como directora general de gestión de gobierno en el gobierno del Estado de Jalisco.
María Candelaria Ochoa Ábalos, de Morena, es profesora investigadora de la UDG, diputada electa por el Distrito 9 en 2015, comisionada nacional contra la violencia 2019-2020 y regidora actual en Guadalajara.
Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional, es diputada local por Jalisco y coordinadora del grupo parlamentario, diputada local para el periodo 2018-2021 y reelecta para la presente legislatura, así como regidora de Zapotlán el Grande, Jalisco, en el periodo 2015-2018.
Margarita María de la Paz Lara Gómez, del Partido del Trabajo, fundadora del Sindicato Único de Trabajadores Cruz Verde, Guadalajara, en 2014, se desempeñó como secretaria de Finanzas entre 2017 y 2020 y ha sido jefa médica urgencióloga con especialidad en urgencia médico-quirúrgica.
María del Refugio Camarena Jáuregui, del Partido Revolucionario Institucional, fue directora en Colegio de Bachilleres, plantel 14, regidora en el Ayuntamiento de Zapotlanejo, diputada federal en la Cámara de Diputados, en la 65 legislatura y presidente de la Comisión de Ganadería en la misma legislatura.
También está esta mañana con nosotros, como parte precisamente de estas candidatas, está Mara Robles, del partido Hagamos. Ella es economista y doctora en intervención social y fue secretaria de Educación en la Ciudad de México. Asimismo, ha sido diputada o es diputada en este momento en el Congreso local. Pues bien, es momento entonces de comenzar ya con las preguntas. Las reglas han sido puestas sobre la mesa para este debate y comenzamos con la primera etapa de este ejercicio, en el que escucharemos las respuestas de las candidatas sobre las preguntas de los tres ejes temáticos sorteados para este debate, mismos que son finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, movilidad y derechos humanos. Las preguntas fueron formuladas por el comité externo y son las que tenemos en estas urnas que están ustedes viendo aquí. Tomaremos una pregunta de forma aleatoria para que sea respondida por la candidata en turno y de manera inmediata realizaremos una pregunta de seguimiento. Comenzamos con la participación de Daniela Elizabeth Chávez Estrada, hasta por 2 minutos. La primera pregunta que tomamos entonces para la candidata es de la urna 1. La tomamos de manera aleatoria. Y leemos la pregunta para la candidata. Según el INEGI, la ciudadanía desconfía especialmente de los diputados y las diputadas. ¿Qué propone para elevar los niveles de confianza en el Congreso?
Gracias. Mi nombre es Dani Chávez, soy candidata a diputada local por Jalisco. Bueno, hablando de corrupción, 8 de cada 10 jaliscienses consideran que hay prácticas corruptas por el actual gobierno del Estado y que son frecuentes también. ¿Y cómo no creerlo si hoy tenemos 300 millones de pesos perdidos por el actual candidato a gobernador y por el actual candidato a presidente municipal de Zapopan? ¿O cómo no creerlo si en el Congreso del Estado se aprobó la concesión de luminarias en Zapopan a 18 años a una deuda de 4,000 millones de pesos por un servicio que no recibimos? ¿O cómo el tema de A Toda Máquina, en donde hubo desde las licitaciones bastantes irregularidades? ¿O el Fondo Verde, con la verificación naranja que hoy nos tiene pues sin transparentar ese fideicomiso en específico? Hoy tenemos 2 opciones. El presente, que implica la corrupción y la negligencia, o el futuro, que es el cambio y la esperanza. Por eso, desde Futuro, estamos proponiendo no más corrupción, porque si no hay corrupción, alcanza para más. Vamos a transparentar los puntos de interacción entre el Estado, el ciudadano y las empresas. Como legisladora, me comprometo a hacer rendición de cuentas de cada uno de mis votos, porque no es saber solo el cómo votamos, sino el por qué votamos de esa forma. También vamos a reabrir el debate para la creación de una ley de designaciones públicas que regule los procesos de nombramientos públicos que actualmente pues se reparten en cuotas entre los partidos. También vamos a continuar con el registro de servidores públicos que participan en procesos de licitación para que sepamos quiénes son los responsables en última instancia del ejercicio de los recursos.
Tiempo, candidata. Y los diputados, ¿cómo va a establecer esa confianza perdida de la ciudadanía hacia los diputados y las diputadas?
Necesitamos, repito nuevamente, acabar con la corrupción, porque de esa forma los ingresos aumentan. Y como lo dije, vamos a crear mecanismos formales de colaboración entre el legislativo y la auditoría superior para la revisión y auditoría de los fondos y fideicomisos, como el del Fondo Verde, que hoy no sabemos de la verificación vehicular, ese 13% que se está yendo a un Fondo Verde que es opaco y que hoy no tenemos respuesta de dónde está el recurso. También vamos a fortalecer el proceso de revisión y aprobación de las cuentas públicas de los municipios. Por eso necesitamos esos mecanismos formales y de colaboración. Y como lo dije, vamos a desaparecer la verificación naranja, porque hoy estamos pagando más y respirando peor aire. Y vamos también a crear un fondo para la vida digna, donde se va a modificar la ley de coordinación fiscal para crear dos bolsas. Una de ellas va a ser para las zonas de atención prioritaria urbana y la otra será para los 20 municipios con índice de desarrollo bajo, porque los recursos en el Congreso se deben de distribuir también hacia los municipios que hoy más nos están necesitando. Y también sabemos que Movimiento Ciudadano construye de manera electoral y no donde más se necesita. La corrupción y los moches en este rubro terminan provocando que no haya dinero suficiente para esas cosas que nos preocupan. Por eso vamos también a continuar con estos procesos de registro de los servidores públicos para los procesos de licitación para que todos sepamos de los responsables del ejercicio de los recursos. Por eso este 2 de junio les invito a que voten por el arbolito.
Gracias, candidata.
Toca el turno a la candidata Lucía Carmina Michelle Pérez. La pregunta saldrá de la urna número 2. Mercedes la elegirá también de forma aleatoria. Y la pregunta que se le plantea es: ¿cuál es el papel específico que debe jugar el Congreso de Jalisco para mejorar la infraestructura urbana y vial de la zona metropolitana de Guadalajara? Tiene 2 minutos, candidata.
Muchas gracias. Primero, quiero decirles hoy que represento con orgullo al Partido Verde Ecologista de México, quien tuvo a bien proponer esta posición a una candidata del interior del estado de Jalisco, por lo que hoy les quiero decir que tengan la seguridad que voy a velar por los intereses de todos los municipios del interior del estado de Jalisco, además de la zona metropolitana, en compañía, claro que sí, con nuestra próxima gobernadora del estado de Jalisco, Claudia Delgadillo. Y bueno, sobre la pregunta que me haces sobre movilidad y transporte, creo que nosotros como diputados, como diputadas, tenemos esta responsabilidad de generar políticas que nos ayuden a mejorar la movilidad y el transporte. Si bien hay políticas que están sumamente enfocadas en la zona metropolitana, como lo es el tren eléctrico urbano, como lo es también la Agencia de Infraestructura, que tiene asignado 172 millones de pesos, también tenemos que voltear a ver los problemas de movilidad que existen al interior del estado de Jalisco en sus municipios. Quiero decirles que es urgente voltear a ver todos estos problemas y mejorar la infraestructura vial para poder contar con un transporte eficaz. Quienes habitan, por ejemplo, la ciudad tan bonita que tenemos en Puerto Vallarta, o quienes han podido visitarnos, se podrán haber dado cuenta de los problemas de tráfico, cómo se asemejan últimamente a la metrópoli. Por eso es urgente que nosotras, como diputadas desde el Congreso local, tengamos todas las gestiones necesarias para que exista un financiamiento para la creación de pasos a desnivel en las ciudades más importantes que nos ayuden a disminuir estas problemáticas que aquejan a estas ciudades no menos importantes que la zona metropolitana.
Gracias, candidata. Me gustaría que nos profundizara un poco más acerca de, desde el Congreso del Estado, qué cambios entonces legales tendrían que realizarse para que esta regionalización de las políticas públicas en materia de movilidad se pudieran llevar a todos los municipios.
Claro que sí, con mucho gusto. En temas de movilidad y transporte, voy a proponer al Congreso la creación de una agencia municipal de infraestructura que realice estas gestiones en materia de movilidad para que podamos entonces destinar recursos para la construcción y mantenimiento de obras municipales dentro de los municipios, y no solo dentro de los municipios, sino la forma y la manera en que se conectan entre sí. Si bien es cierto que más del 50% de los habitantes de Jalisco viven en la zona metropolitana, también tenemos una zona interestatal metropolitana muy importante, que es la que conecta a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Quiero compartirles que después de Cancún y Los Cabos, Puerto Vallarta es el tercer destino turístico más importante de México. En el 2023 recibimos más de 6 millones de pasajeros vía aérea y estamos proyectando que en el 2025 vamos a recibir más de 10 millones de turistas. Es por eso que, por ejemplo, ahorita el Grupo Aeroportuario del Pacífico está generando su segunda terminal. Si a esto añadimos el crecimiento poblacional, el turismo que llega de manera marítima y, bueno, también cómo va a crecer el turismo con esta nueva vía corta de Guadalajara, Compostela y Puerto Vallarta, pues, bueno, nos estaremos enfrentando a un problema muy grave para la ciudad en materia de agua, de infraestructura y de movilidad. Quiero agregar que el abandono de nuestras autoridades gubernamentales, la falta de pericia en la gestión de recursos, además, obviamente, de la corrupción y el desinterés en la búsqueda del bien común, nos tienen así. Gracias.
Gracias, candidata.
El turno ahora es para la candidata Angélica Jesús Eseña Altamirano del PRD. Su pregunta es sobre finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Tomamos la pregunta en la urna 1. Y la pregunta para usted, candidata, es la siguiente. ¿Cómo garantizar sanciones más eficaces a personas funcionarias de todos los niveles con desempeño opaco o sin integridad?
Gracias por la oportunidad. Primeramente quiero iniciar que en Jalisco tenemos 14.978 personas desaparecidas en Jalisco. Es un principio constitucional, el derecho a la vida. De estas personas desaparecidas me manifiesto en esta tribuna y me solidarizo en este espacio con los familiares de los que han sufrido estas pérdidas. Y hoy exijo que aparezca con vida Aldo González, desaparecido el 13 de abril, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de solo 18 años de edad. Como académica de la Universidad de Guadalajara, como ciudadana y madre, exijo a las autoridades que aparezca con vida Aldo González. Hoy vengo como candidata por el PRD a presentar la voz de los jaliscienses, que el gobierno no ha querido escuchar. Ya vieron las cifras de los desaparecidos. Agradezco a mi partido, el PRD, y al Canal 44 por este espacio. Soy Angélica Ceseña, soy abogada, investigadora, docente por la Universidad de Guadalajara, profesora de la Facultad de Derecho de la División de Estudios Jurídicos, y soy una ciudadana como tú. ¿Cómo voy a combatir ese tipo de corrupciones, sí? En cuanto a la finanzas y rendición de cuentas de todos los funcionarios, en conjunto lo haré con Laura Haro y llevaremos un trabajo responsable y honesto en la revisión de cuentas del gasto público, donde debe estar acompañado con mecanismos que permitan la opinión de la sociedad civil y que se haga un seguimiento exhaustivo del gasto que se está haciendo periódicamente, intermediariamente del presupuesto y que rindan cuentas. En conjunto con Laura Haro.
Gracias, candidata. Termina su tiempo, pero en relación justamente a la pregunta, ¿qué cambiaría usted el mecanismo actual? ¿O no existen las suficientes formas de precisamente llevar al orden a las personas funcionarias que no están realizando bien su trabajo? ¿Qué específicamente cambiaría usted?
Que se les hiciera juicio político, en primer lugar, a los que no llevan bien la rendición de cuentas. Tenemos a la Ombudsman de Jalisco, en donde efectivamente no fue propuesta y no cumplía los requisitos para que ocupe ese cargo. A todos los funcionarios para que ocupen cargos en la función, necesitamos tener transparencia, tener credibilidad y sobre todo que lleven a cabo todos estos transportes de finanzas en cuanto al Ejecutivo, que verdaderamente que promueva una rendición de cuentas para cada uno de ellos.
¿Candidata todavía tiene tiempo? ¿Desea utilizarlo?
Sí, el Congreso del Estado tiene injerencia en vigilar a que rindan cuentas los entes públicos del Estado que gastan el presupuesto público, y este está auxiliado por la Auditoría Superior, que a todos los funcionarios se les hagan auditorías constantemente para que revisen precisamente sus cuentas, en donde se hacen observaciones y este se le da vista a esos entes para que hagan observaciones y regresen a la Comisión de Hacienda, y si está mal recurren en responsabilidad penal, y que se ejecute precisamente la ley y la justicia para los funcionarios que no llevan a cabo la rendición de cuentas.
Gracias, candidata.
Recordamos a las candidatas que el tiempo no es acumulable, el tiempo que no utilicen se va a perder, así que lo dejamos a su decisión. Y la siguiente pregunta sería para la candidata de Movimiento Ciudadano, Verónica Magdalena Jiménez Vázquez. A ella le corresponde hablar del tema 2 relacionado con movilidad, así que vamos a pedirle nuevamente a Mercedes Altamirano que nos proporcione una pregunta. Candidata, ¿qué acciones, leyes y modificaciones concretas propone usted para mejorar sustancialmente la calidad del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara?
Pues, primero quiero presentarme, soy Verónica Jiménez, candidata de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local. Soy madre de 3 hijos, Alexa, Leslie y Abraham, y soy la jefa de la manada de 11 perros, 8 de ellos rescatados. Hoy tengo el honor de representar a Movimiento Ciudadano y de haber trabajado durante estos 5 años en pro de Jalisco. La materia de movilidad es una materia fundamental para la agenda de Movimiento Ciudadano. Así lo demuestran todas las acciones que hemos tenido durante estos 5 años. No hay que olvidar las condiciones en las que recibimos el transporte público. ¿Cómo coadyuva el Congreso del Estado con el gobierno del Ejecutivo? Pues precisamente apoyándolo con el tema de los presupuestos que hacen posible obras tan importantes como mi macro periférico, que no nomás tuvo que ver con la insertar una línea de camiones que hoy es más rápida, que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, sino también con la recuperación de sus laterales, con la conclusión de la línea 3 del tren ligero, con el inicio de la línea 4, con el mejoramiento de mi macro calzada, en fin. Pero también tiene mucho que ver con la conectividad que tienen los municipios del interior del Estado. Y aquí escuchando a la candidata del Verde, que es de Puerto Vallarta, un municipio que quiero tanto, quiero decirle que también en Puerto Vallarta le hemos apostado mucho. La carretera que va de aquí, estatal, hasta Puerto Vallarta, está en óptimas condiciones, se está rehabilitando el bulevar. El transporte público de Puerto Vallarta también fue rehabilitado en su totalidad. En fin, tenemos un gobierno que ha trabajado para el área metropolitana, pero también para el interior del Estado en materia de movilidad. Al Congreso del Estado le corresponde coadyuvar con respeto, le corresponde coadyuvar con mucha responsabilidad para que todos estos proyectos sean posibles. Y para que el próximo gobernador, Pablo Lemus, pueda llevar a cabo la línea 5 y la ampliación de mi macroperiférico. A los ciudadanos les digo que recuerden cómo estaba el transporte público cuando nosotros llegamos al gobierno y el contraste con lo que hoy tienen. Por supuesto que sigue siendo un reto, por supuesto que tenemos un reto con el tema de los vehículos, pero estamos avanzando a pasos agigantados y no podemos detener el desarrollo de Jalisco.
Candidata, ¿podría profundizarnos sobre qué reformas o qué cambios todavía se requieren en materia de legislación de movilidad y a cuáles se comprometería usted en caso de llegar al Congreso?
Por supuesto, yo me comprometo a de la mano con Pablo Lemus y el Congreso del Estado, terminar con la agenda de movilidad en las condiciones en las que hoy se está trabajando, porque lo más importante para nosotros es poner al centro a los ciudadanos y sus necesidades y resolver sus necesidades. Es imposible que un gobernador pueda trabajar sin el apoyo del Congreso del Estado. Es imposible que sin una relación de respeto haya prosperidad en el área metropolitana y en el interior. Es para nosotros como diputados una responsabilidad muy grande el poder también tomar la movilidad como parte de los derechos humanos, porque la movilidad es un derecho humano, un derecho a llegar a la escuela seguro, un derecho a llegar a los hospitales, un derecho a llegar al trabajo, y desde el Congreso local tendremos que impulsar todas las medidas necesarias para garantizar ese derecho a la seguridad vial, a los cruceros seguros, a que se siga implementando la mejora en las carreteras del Estado. Tendremos que seguir trabajando para que todas las innovaciones en materia de movilidad que han llegado durante estos 5 años sigan ocurriendo. Tenemos que tener una agenda que ha sido prioridad para Movimiento Ciudadano, como es la de la movilidad. Y yo quiero invitar, de verdad, a los ciudadanos que nos están viendo a que comparen el servicio del transporte público que tenían antes de que llegara este gobierno con el actual. Siempre habrá retos que cumplir, siempre habrá retos que alcanzar, pero estamos trabajando en el mejor camino de la construcción, porque nosotros sabemos construir, no destruir. A nosotros no se nos caen los trenes. Hacemos las cosas bien, las hacemos como se tienen que hacer. Sí existe la transparencia en las obras públicas y por eso el recurso nos ha alcanzado para tanto.
Gracias, candidata.
Toca el turno para la candidata Candelaria Ochoa Ábalos en materia de derechos humanos. Sonia, te molesto, por favor, con una pregunta, por favor. Gracias. La pregunta para la candidata es la siguiente. ¿Qué reformas legales propondría para resolver el problema de la violencia familiar en Jalisco? Tiene 2 minutos, candidata.
Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Sonia. Gracias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias a todas las candidatas porque estamos el día de hoy discutiendo y debatiendo el Jalisco que queremos. Jalisco hoy tiene una gran oportunidad de votar por un gobierno frívolo y corrupto o por la coordinación y la transformación. También tenemos la oportunidad de parar gastos superfluos como los carruseles de 27 millones, como el baño de 30 millones de pesos, como 300 millones de pesos mal pagados por patrullas y también, por supuesto, garantizar un gobierno de transformación que ponga en el centro a las y los ciudadanos. Y vamos a elegir un gobierno con compromiso social o uno que todos los días dice lo que no ha cumplido. ¿Por qué? Porque les hacemos un llamado a ustedes que están ahí en sus pantallas a que nos acompañen a revisar las cosas pendientes. Y uno de los grandes temas en materia de derechos humanos es la violencia familiar. No olvidemos esa frase del gobernador, de la violencia familiar no nos metemos. Ese es el gran problema de este país y de esta ciudad y de este estado, que el gobernante, el que encabeza la alerta de violencia de género, diga que no se puede meter a prevenir la violencia familiar. Jalisco tiene 6 años y medio con alerta de violencia de género y todavía al día de hoy no tenemos una evaluación concreta de en qué se ha eliminado, erradicado esa violencia. La violencia vicaria sigue siendo un tema gravísimo. Las niñas y los niños se convierten en el botín de padres y madres. Otro tema de violencia familiar son las pensiones alimenticias.
Tiempo, candidata. ¿Cuáles van a ser entonces las reformas en términos prácticos que efectivamente eviten? Estas son las estadísticas, pero ¿cuáles son las propuestas de solución de fondo que usted propone?
Decía antes, la reforma a la violencia vicaria que sigue estacionada en el Congreso del Estado, en unas diputadas y diputados que no han puesto el ojo y la atención en las mujeres, que los niños no pueden ser el rehén de padres y de madres. Eso es muy importante, garantizar los derechos de las niñas y los niños a la pensión y a no ser rehén familiar. Por otro lado, me parece que es muy importante que en materia de alerta de violencia de género se tiene que poner un alto. La violencia no puede ser una práctica común, pero tampoco la alerta puede tener 6 años de duración. Tenemos que tener una política vigilada desde el Congreso para terminar con este gran flagelo. Y también quiero decir que los derechos humanos no solamente es la violencia familiar. Los derechos humanos también tienen que ver con la no discriminación, con el derecho al agua limpia y potable, con el derecho al medio ambiente y con el derecho a la movilidad. Por eso también hoy retomo que queremos con vida al estudiante de la Universidad de Guadalajara, pero también a todas y todos las personas que han sido desaparecidas. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la búsqueda, tenemos derecho a la identificación y tenemos derecho a una sepultura digna. Por eso, en materia de derechos humanos, el tema es muy amplio y yo quisiera no solamente hablar de la violencia familiar, que es un tema muy grave, sino de todos estos otros temas que nos preocupan muchísimo. El caso del derecho también al recurso público para que se garantice que todas y todos los jaliscienses tenemos derecho a un buen uso del recurso público.
Muchísimas gracias, candidata.
Corresponde el turno a la candidata del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres. El tema en el que fue sorteado es también el de derechos humanos, así que tomaremos una pregunta de la urna número 3. La pregunta, candidata: ¿qué modificaciones propone en materia de desaparición de personas para lograr más empatía y eficacia respecto de las necesidades de las familias en las dependencias públicas?
Muchas gracias. Me resulta sumamente sorpresivo que la candidata de Morena hable de violencia contra la mujer, utilice ese espacio para hacer señalamientos de los cuales el gobierno federal más feminicida y más violento que tiene este país, sumido en la inseguridad, el miedo, haga hoy uso de datos para enarbolar una de las causas y de los peores fracasos que ha tenido el gobierno federal. Voy a hablar de María José N., una niña de 17 años que fue asesinada brutalmente la semana pasada y que no es más que la punta del iceberg respecto de lo que está aconteciendo en nuestro país. Está la autoridad sumamente preocupada, está la Secretaría de Gobierno muy preocupada, mandándole a los medios de comunicación que no hagan públicas las fotos de las menores desaparecidas porque quieren ocultar la realidad de este país. El gobierno más feminicida. Quieren ocultar y proteger la responsabilidad que tiene su candidata Claudia Sheinbaum en lo que ha sido el sexenio que ha matado a muchas más mujeres. ¿Qué hacer de la mano de los feminicidios? Evidentemente, siempre atrás está el terrible tema y el más doloroso en este país, que es el de los desaparecidos. Como diputada local, he pugnado por una de las principales reformas, la reforma más ambiciosa que he venido trabajando los últimos 5 años, que tiene que ver con el crimen más atroz que se comete contra las niñas y contra las mujeres, que es el de trata de personas. Porque todos los carteles de los jóvenes, de las niñas, de los adolescentes, que están pegados en la glorieta de Niños Héroes, no son más que, en el fondo, jóvenes o mujeres que fueron captadas para cometer ilícitos. Eso es trata de personas. La apuesta por reformar nuestro código penal a profundidad tiene mucho que ver con resolver un problema de fondo, que es la desaparición de personas.
Candidata, el Congreso tiene pendientes reformas todavía en el paquete que se integró respecto a la desaparición de personas. No han completado ese trabajo. Usted forma parte de esta legislatura, así que me gustaría también que nos dijera, en caso de repetir en el Congreso, a qué se compromete con los colectivos y, sobre todo, que no vuelva a ocurrir en lo que en otras ocasiones, que se trabaja en una propuesta, en una iniciativa, y en el Congreso ocurre algo diferente.
Me comprometo a hacer todo lo que se tenga que hacer dentro del marco legal para romper con el pacto de impunidad y el pacto criminal que tiene este gobierno federal, que tiene el presidente de la República con el crimen organizado. Cuando una madre o un padre de familia denuncian la desaparición de uno de sus hijos o de sus hijas, no tienen respuesta porque atrás de todo eso están los pactos de corrupción y de impunidad que existen entre los delincuentes que han hecho de la desaparición de personas el negocio más lucrativo en este país. Me comprometo a hacer todo lo que esté dentro de la esfera legislativa para romper con ese pacto de impunidad. Pero la principal herramienta la tiene usted con su voto. ¿Cómo deshacernos de esos políticos corruptos? ¿Cómo deshacernos de esos políticos eficientes? Tenemos la gran oportunidad y el privilegio de hacer valer nuestra soberanía cada 3 años. Deshágase de usted, de los políticos corruptos, mentirosos y criminales, este 2 de junio, votando por la que es la única alternativa que le va a recobrar a este país y a este Estado la tranquilidad, la seguridad y la certeza. No vote más por los gobiernos corruptos y mentirosos de Morena, y no vote tampoco por esas promesas y por esos candidatos frívolos que creen que las cosas en este país se pueden resolver a base de tiktokazos o de campañas absurdas e irresponsables. Esa es la mejor oportunidad que usted tiene. Yo me comprometo a estar en estos foros, a hablar sin miedo y sin tapujos de la verdad, de esas cosas que no muchos quieren hablar. Qué bueno que nos está viendo aquí, sin asesores, sin teléfonos y sin quien nos esté diciendo atrás qué decir. Se desnuda claramente lo que somos, lo que traemos y lo que estamos dispuestas a hacer por usted, por Jalisco y por México.
Gracias, candidata.
El turno ahora en materia de derechos humanos es para la candidata del Partido del Trabajo, Margarita María de la Paz Lara Gómez. Y una pregunta de la urna 3, por favor, Sonia. Gracias. La pregunta, ¿cuáles son sus propuestas para garantizar el derecho al agua para quienes habitan en Jalisco?
Sí, gracias. Bueno, soy la doctora Margarita Lara Gómez. Tengo la formación, mi formación es médica. Siempre he trabajado en el ámbito médico y me ha tocado ver cuestiones de derechos humanos, tanto como violencia, como discriminación y también como los pacientes o los familiares de los pacientes se quejan por diferentes situaciones que ocurren en su comunidad. Uno de ellos, pues como ya lo hemos visto, o varios de ellos son el no acceso a los servicios públicos y que eso viene relacionado con el tema del agua. Un agua que nos ha seguido llegando mal, sucia, que desconocemos por qué a estas alturas todavía no se ha resuelto, a pesar de los programas que el gobierno municipal y estatal con las presas ha tratado de subsanarlo. Pero la realidad es que el agua llega sucia y esto ha provocado enfermedades dermatológicas o como la contaminación de los ríos, aledaños al río Santiago. La población aledaña al río Santiago también ha visto mermada su salud porque está contaminado y esto no ha tenido una solución. Es por ello que es imperativo que esto se solucione porque es un tema relacionado con la salud. La utilización del agua es para todos los servicios básicos que debemos de tener, como el alimento, lavarlo, ropa, bañarnos, y eso, bueno, como ya mencioné.
Candidata, gracias. En relación al mismo tema, si las presas no son suficientes para poder llevar el agua a los diferentes puntos geográficos del estado de Jalisco, si las formas para buscar sanear el agua también en el estado de Jalisco no son las suficientes o las necesarias, ¿qué es exactamente entonces lo que está faltando? ¿Qué es exactamente lo que usted propondría para que esto pues tenga una solución, como usted misma lo dice?
Sí, en un asunto muy importante sería para solucionar la escasez del agua que sea bien distribuida. Para esto se necesitaría implementar mecanismos en los cuales realmente se cuantifique la entrada del agua para poder distribuirla en las ciudades y hasta en las zonas rurales donde más se necesitan y que vemos que no les llega ese servicio. Entonces, esos mecanismos deberían de ser bajo un protocolo que establezca los especialistas en el tema del agua, que, como comentario, en el gobierno municipal de Enrique Alfaro se le propuso un plan en el cual pudiera establecerse cuánto ingresa y cuánto sale de agua de una manera más efectiva. Por lo tanto, este proyecto pues nunca llegó a la realización para que pudiera subsanar la deficiencia del agua en las comunidades más alejadas, y por lo que todo ciudadano, es un derecho humano tener acceso a esta de calidad y de la manera adecuada.
Gracias, candidata.
Corresponde el turno a María del Refugio Camarena Jáuregui, del Partido Revolucionario Institucional. El tema que tendrá que abordar en la pregunta es finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, que está en la urna 1, así que le pedimos apoyo a Mercedes Altamirano con la pregunta para la candidata. Candidata, ¿qué propone para garantizar que la obra pública que se realice en Jalisco se haga de manera transparente, desde las licitaciones, la elección de proyectos ganadores y el manejo de los recursos?
Muy buenos días a todas. Saludo con mucho gusto a mis compañeras con quienes hoy comparto este gran debate, así como a todas las familias jaliscienses que nos ven desde sus hogares. Quienes integremos el Congreso de Jalisco en la próxima legislatura, sin duda alguna debemos de tener la claridad, pero sobre todo la responsabilidad de impulsar leyes, acuerdos y reformas en beneficio de las y los jaliscienses. Por eso, como legisladora del PRI y pensando en fortalecer las finanzas públicas del Estado y las de tu familia, propondré una reforma a la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, porque no podemos pensar en obra pública si no tenemos unas finanzas sanas en nuestro Estado. Las y los ciudadanos del Estado de Jalisco no debemos pagar los platos rotos de otros gobiernos, en este caso del gobierno del Estado de Jalisco, por sus malos manejos en las finanzas. En los últimos 5 años aumentó la deuda pública en Jalisco en un 75% y la deuda histórica del gobierno federal aumentó a 1.9 billones de pesos. Esta deuda, desafortunadamente, la vamos a pagar nosotros, las y los jaliscienses, así como todas nuestras familias, con el incremento de impuestos y el incremento en la canasta básica. Por ello, de la mano de Xóchitl Gálvez, nuestra próxima presidenta de la República, así como Laura Haro, nuestra próxima gobernadora de Jalisco, la primer mujer que será gobernadora de este gran estado, impulsaremos la inversión para empleo y emprendimiento, dirigiendo estos recursos públicos a actividades productivas, fortaleciendo la economía de las familias jaliscienses, y esto, sin duda alguna, nos permitirá reducir la deuda pública y no generar mayores impuestos.
Candidata, le recuerdo la pregunta iba enfocada a las reformas que se deben realizar para garantizar la transparencia en la asignación de las obras públicas. Recientemente, de hecho, hubo una reforma en el Congreso del Estado, se trabajó luego de verificarse que las licitaciones ya son insuficientes para garantizar que estas asignaciones sean sin corrupción, en virtud de que también ya, pues a la hora de los procesos de licitación se ha encontrado la forma de favorecer a determinadas empresas. ¿Usted qué haría? ¿Qué cambios le haría la ley?
Con esto les comento lo siguiente. En Jalisco, 35% de las personas que quieren abrir un negocio o una empresa señalan corrupción y exceso de trámites burocráticos. Por eso es importante que, como legisladora del PRI, en conjunto con todas las fracciones parlamentarias, desterremos la corrupción de la tramitología innecesaria y la burocracia con la que se enfrentan los empresarios y emprendedores de Jalisco, porque esto afecta la creación de empleos, el desarrollo y crecimiento económico de nuestro estado. Por eso, como diputada en el Congreso de Jalisco, escucharé a las cámaras empresariales, así como a la sociedad civil y los jóvenes emprendedores, para presentar una reforma integral que simplifique los procesos de documentación y se elimine la sobreregulación, el exceso de requisitos y la complejidad administrativa que impiden y desalientan para abrir un negocio o una empresa en Jalisco. Esta simplificación administrativa dará certeza a las y los nuevos emprendedores, evitará actos de corrupción, reducirá los tiempos y ayudará a la apertura de negocios y empresas, y a su vez esto detonará la inversión de pequeños y medianos capitales para la creación de nuevos empleos. Bien lo comentan, este sexenio desaparecieron el Instituto Nacional del Emprendedor, desaparecieron programas en el Fondo Nacional del Emprendedor, así como los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso, Xóchitl Gálvez, nuestra próxima presidenta de la República, de la mano de Laura Haro, nuestra próxima gobernadora, han propuesto la creación de la agencia para apoyar a las y los emprendedores, así como digitalizar todas las licitaciones públicas, permitiendo que las empresas y emprendedores presenten sus propuestas en línea y de esta manera combatir la corrupción.
Gracias, candidata.
Del partido Hagamos, el turno corresponde para la candidata Mara Robles y el tema es movilidad. Por lo tanto, de la urna 2 tomamos la pregunta aleatoria. Candidata, tiene hasta 2 minutos y la pregunta es: ¿cuál es su propuesta para garantizar que exista mayor infraestructura para la movilidad no motorizada en la ciudad?
Muchas gracias. Mi propuesta concreta es que el transporte público deje de ser visto como un negocio. Y si no se ha avanzado en una mayor transportación no motorizada, tiene que ver con que los grandes proyectos del gobierno en movilidad están destinados a hacer más negocios y menos servicio público. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo soy maestra de la Universidad de Guadalajara, mis clases son las 8 de la mañana. Todos los días los estudiantes llegan aplastados y desvelados, porque se tienen que levantar en la madrugada para poder intentar llegar a tiempo. Las chicas están hartas del acoso sexual. Tenemos un transporte caro, malo y peligroso, que además está muy mal diseñado, porque siempre hay que tomar por lo menos 2 camiones y pagar por esos transbordos, aunque en algunos se pague la mitad. Y estos defectos se repiten en la que se supone que es la obra estrella del gobierno, la línea 4 Atlajomulco. En primer lugar, no conecta con otras líneas del tren ligero, o sea que hay que transbordar y volver a pagar. En segundo lugar, el trazo de la línea está por donde no hay casas. Los trenes se tienen que poner donde pasa la gente, no donde están los terrenos de los cuates para plusvalizarlos. Y lo más grave, este gobierno federal le puso 2,000 millones de pesos a la obra. No que el gobierno federal no les daba nada. El gobierno estatal, 2,000 millones de pesos, no que no tenían dinero. Los empresarios van a poner 5,000, pero ¿qué creen? Al final van a ganar 21,000 millones. Es decir, la línea 4 es peor que deuda. Y sí, podrán verse más bonitos los camiones y qué bueno lo de la tarjeta en contra de las alcancías rateras, pero el problema no se ha solucionado y del tráfico ni hablar. Porque aquí el problema es que siempre piensan en el negocio, no desaparecer. ¿Parecido el pulvo camionero?
Gracias, candidata. Gracias, candidata. En concreto, ¿cuál sería la seguridad para los peatones, los ciclistas? Es decir, para que se pueda abrir la posibilidad justamente de una infraestructura no motorizada en la ciudad, para los que no están o no van en transporte público.
Para los que no van en transporte público, quiero decir que no estoy de acuerdo. La mayoría tenemos que ir en transporte público. Yo intenté personalmente irme en camión al Congreso y se los juro, el camión al que me subí tenía un hoyo en el piso. Es decir, tenemos que lograr que todas las personas podamos ir en transporte público. La única manera de acabar con el tráfico, la única manera de lograr que haya más gente usando las ciclovías, es que sea seguro, que los coches no atropellen a las personas, que logremos que el flujo sea tal que no tengamos que optar entre tener que comprar un coche que es contaminante. Pero quiero insistir en el tema de la corrupción de la línea 4. Quiero que lo vuelvan a escuchar. El gobierno va a poner 4,000 millones, las empresas van a poner 5,000 millones y al final de cuentas la empresa va a ganar 21,000 millones. Eso es hacer negocio. Y no estoy en contra de que la iniciativa privada participe en proyectos. De lo que estoy en contra es de que los jaliscienses tengamos que pagar durante 36 años, óiganlo bien, con nuestro dinero, una mala negociación. Mi propuesta concreta es que se renegocie el financiamiento de la línea 4, que se rediseñe la línea para que pase por donde pasa la gente y no para beneficiar al cártel inmobiliario. Y hago un llamado a que efectivamente el gobierno deje de mentir en términos de que el transporte es ahora más seguro. No lo es. La demostración de que eso no es, es que a pesar del dinero que se ha ganado, gastado en infraestructura, el problema de fondo sigue ahí. Entonces, basta de beneficiar al pulpo camionero y logremos que el Congreso del Estado juegue su papel de contrapeso, haciendo que los funcionarios rindan cuentas y no sean solamente una oficialía de partes del gobierno.
Gracias, candidata.
Antes de continuar, les recordamos que estamos en el debate entre candidatas que se encuentran en la posición número uno de la lista de representación proporcional. Le invitamos a seguir escuchando sus propuestas y plataformas políticas, puesto que desde el Poder Legislativo, las diputadas formulan leyes, aprueban el presupuesto del Estado y nombramientos de funcionarios y funcionarias elementales para el desarrollo político del Estado. Para conocer qué más hacen las diputadas y diputados e información de utilidad para votar, invitamos a visitar el tablero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Seguimos con la misma dinámica en esta segunda ronda, solamente que el tiempo, candidatas, tómenlo ustedes en consideración, ahora será de un minuto y medio y un minuto para la pregunta de seguimiento. Seguimos en el mismo orden con el que comenzamos la primera ronda y vamos con la candidata de futuro, Daniela Chávez, que en esta ocasión tiene para exponer sobre movilidad de la urna 2. Tomamos entonces una pregunta al azar. Y la pregunta es, ¿cuál es su propuesta para garantizar que no existan incrementos al transporte público desde la ley?
Gracias. En Jalisco no estamos mejor. La gente está muy inconforme con el sistema de transporte público. Y cómo no, si ya hablaba en mi primera participación sobre la verificación naranja, cómo el 87% de esos 500 pesos que damos se va a proveedores y a pagar el software. Y solo el 13% a proyectos que se supone benefician al medio ambiente, pero hasta ahora las estaciones de monitoreo siguen sin funcionar la mayoría. O las alcancías que roban 50 centavos, que en promedio serían 60 pesos al mes. ¿Qué no haríamos o cuántos camiones no tomaríamos con 60 pesos extras? Y hablan de mi macroperiférico, cuando dejaron fuera a Tonalá, porque los naranjas no aíslan a ciertos grupos y aíslan a las personas más vulnerables. O el huachicol, también los últimos notas que nos hablan de eso. O las fotoinfracciones también. Pero por eso, Claudia Sheinbaum se comprometió aquí en Jalisco a que la línea 1 pueda llegar a las mesas coloradas, también que la línea 2 pueda llegar hasta Tonalá y la línea 3 hasta Tezistán. Necesitamos un transporte moderno, limpio, seguro y sustentable. Necesitamos también apostarle a que haya menos vehículos, pero esto solamente se va a lograr con transporte público de calidad.
Candidata, ¿cuál sería exactamente la propuesta para evitar el incremento al transporte público desde la ley? Le reitero la pregunta, porque si el transporte público es visto como negocio por quienes tienen las concesiones, entonces desde la ley, ¿cómo va usted a atajar o a buscar atajar esta situación para los usuarios del transporte público?
Hablábamos que cuando no hay corrupción, alcanza para muchas cosas. Y me gustaría decirles también cómo han disminuido el presupuesto en temas como Mi Pasaje, en donde los estudiantes recibían transporte gratuito y había una bolsa de 90 millones de pesos en 2023, hoy se redujo a 60 millones de pesos. También los adultos mayores, cómo pasó de 100 millones de pesos a 59 millones de pesos. Necesitamos aumentar los recursos en programas de este tipo, que ayuden a las personas y a los grupos que más lo necesitan a poder llegar hasta sus sitios de trabajo. También necesitamos un plan serio para mejorar la movilidad en Jalisco, para conectar a interior del estado con el área metropolitana, y ya lo mencionaba también hace un momento, crear un fondo por la vida digna para que los municipios que más lo necesitan reciban recurso para el tema.
Gracias, candidata.
Corresponde el turno a Lucía Carmina Michel Pérez del Partido Verde. La pregunta saldrá de la 1 a 2 del tema movilidad, así que gracias, Mercedes. La pregunta planteada, candidata, ¿cómo impulsar el uso de la movilidad no motorizada en zonas periféricas del área metropolitana de Guadalajara?
Muchas gracias. Resolviendo tu pregunta, te quiero decir que no siempre tenemos que realizar nuevas propuestas, sino también rescatar las buenas propuestas que ya se han hecho, las iniciativas que ya se han ingresado en el Congreso y que son valiosas darle seguimiento, ¿no? Como lo es la reforma legal que ya propuso el Partido Verde para que los gobiernos inviertan en infraestructura urbana, y no solo inviertan, sino lo hagan de una forma correcta. El Verde ya propuso que en todos los municipios del interior del estado de Jalisco, así como en la zona metropolitana, el transporte público sea gratuito y universal para todas las personas con discapacidad. Este cambio legal busca brindar una tarjeta que les permita utilizar el transporte público de manera gratuita y así hacer valer este derecho a la movilidad que tienen urbana. Con esto queremos fortalecer una sociedad más inclusiva. Poco a poco, con la mano y el apoyo de nuestra gobernadora Claudia Delgadillo y nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a avanzar para tener un Jalisco más accesible, donde todos podamos tener condiciones de vida, de calidad de vida.
Candidata, le recuerdo, la pregunta va enfocada a cómo atender la movilidad no motorizada en zonas periféricas, sobre todo en virtud de que son precisamente las colonias más olvidadas, en donde hay menos rutas de camiones, no llega el sistema de bici pública y además pues la infraestructura prácticamente no existe.
Sí, este problema no solo existe en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en municipios clave donde tenemos bastantes habitantes. Como Partido Verde y desde el Congreso del Estado, vamos a proponer por ley ciclovías y alternativas de movilidad vial que sean de uso no motorizado, obviamente en los principales municipios, según los problemas de movilidad que nosotros detectemos y, bueno, que tengamos a bien analizar después de realizar con expertos de la materia y a las conclusiones que se lleguen. Es una realidad que todos los espacios públicos necesitan inversión en infraestructura adecuada que permita la correcta movilidad de las ciudadanas y los ciudadanos. En todo momento, las personas con discapacidad se enfrentan a obstáculos en los espacios públicos que no fueron diseñados para nada de forma...
Gracias, candidata.
En materia de derechos humanos, el turno corresponde ahora, para responder una pregunta, a la candidata del PRD, Angélica Jesús Ceseña Altamirano. Sonia, te molesto con una pregunta, por favor, de la urna 3. Gracias. La pregunta es la siguiente: ¿cómo garantizar la prohibición total de las terapias de conversión?
Gracias.
¿Tiene minuto y medio, candidata?
Gracias. En cuanto a materia de derechos humanos, el actual gobierno deja fuertes deudas a la sociedad jalisciense. El derecho a la vida, la trata de personas, la esclavitud, los cárteles que reclutan a los jóvenes a la fuerza, el derecho a la propiedad, la vivienda digna, cuántas casas abandonadas, el derecho a la paz no existe, tantos muertos, tantos secuestrados y levantones que hay ahorita en la actualidad. Y no se diga ni de qué hablar de los derechos de la cuarta generación. ¿Cuáles son estos? El derecho al acceso a las tecnologías, el acceso a la información, a la seguridad pública, y aquí te violentan teléfonos, hay robo de identidades, en fin. En lo que corresponde al Ombudsman en Jalisco, Luz del Carmen Godínez es impuesta por el actual gobierno, que no cumplió los requisitos para su posición, el cual está a cargo actualmente, y eso se llama corrupción. Es el caso de una protesta estudiantil por detenciones arbitrarias por la Fiscalía en junio del 2020, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos se niega a dar el trámite a la queja y dar las recomendaciones a este, por lo que obligaron a este a irse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde le levantaron una queja al gobernador, que aquí está la
candidata.
Le recuerdo, por favor, que la pregunta es qué hará usted para la prohibición, garantizar la prohibición total de las terapias de conversión.
Junto con Laura Haro proponemos a revisar protocolos de investigación, ya que existe la impunidad y eficientes. Reformar a la Fiscalía con capacitación, una adecuación normativa desde el Congreso del Estado, reformas institucionales y organizacionales en el proceso de programación, instaurar una cultura de derechos humanos, profesionalizar también a los policías y dar prioridad a las áreas de inteligencia de policías de informática en la investigación. En la rendición de cuentas es necesario que el Congreso no apruebe las cuentas del presupuesto, porque hay malos manejos precisamente con todo esto de la corrupción. Y concluyo, con las casas abandonadas que hay ahorita en el estado de Jalisco. Después, fosas clandestinas. Y después se viene a convertir en la glorieta de los desaparecidos.
Gracias, candidata.
Es el turno de la candidata Verónica Magdalena Jiménez Vázquez del Partido Movimiento Ciudadano. Ella también le corresponde contestar una pregunta relacionada con derechos humanos que tenemos en la urna 3. Así que vamos a obtener una pregunta. Candidata, ¿cómo evitar la revictimización de las víctimas de abuso sexual en las dependencias públicas?
Es un tema que sin duda tiene mucha sensibilidad en la sociedad de Jalisco y es un tema en el que se han hecho acciones para poderla combatir. Sin embargo, nos hace falta mucho sensibilizar a las autoridades que atienden los casos de violencia. Se han hecho muchos esfuerzos con Código Violeta, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero para poder combatir la revictimización es fundamental sensibilizar, capacitar y trabajar de la mano entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva con las autoridades que atienden los delitos. Desgraciadamente, es un tema que por muchos años se dejó oculto en el olvido o se minimizó. Es un tema en el que se ha trabajado, pero aún continuamos con muchas deudas y creo que tiene que ver principalmente con eso, con que el trato a la mujer sea digno desde el momento en que denuncia, desde el momento en que llega, que se le proteja de manera inmediata y que se cumplan los protocolos que están establecidos. Solamente así podemos lograr que haya menos desenlaces fatales en el estado de Jalisco en esta materia.
Candidata, toca usted un punto importante que es, efectivamente, se ha invertido, se han creado las instancias y se han hecho las reformas. Sin embargo, no se ha podido cambiar la actitud de quienes atienden a las víctimas y les reciben las declaraciones y llevan los procesos. ¿Qué se puede hacer en ese sentido?
El Centro de Justicia para las Mujeres es un gran avance. Ya funcionan 3, uno de ellos en Colotlán, que es una de las regiones del estado con más índices de violencia, también por el tema cultural, con personas especialistas en tratar este problema. Tenemos que tener más centros de justicia para atención a la mujer, con gente que realmente esté sensible, funcionarios públicos realmente capacitados, que tienen una especialidad incluso en tratar este tipo de problemática. Yo creo que la apuesta más grande es esa, fortalecer los centros de justicia para la mujer, para que toda mujer que sea violentada obtenga de inmediato sus medidas de protección y que los protocolos que están establecidos se lleven a cabo de la manera puntual y con la sensibilidad debida, que tiene que ver primeramente con la protección de la mujer, de los hijos de ésta, si es que tiene hijos, para que no sucedan casos tan desastrosos como los que hemos vivido durante estos años.
Gracias, candidata.
Corresponde el turno ahora a la candidata María Candelaria Ochoa Ábalos, de Morena, y en materia de derechos humanos, una pregunta, por favor, Sonia, si me la proporcionas, de la urna. Gracias. Tiene candidata hasta minuto y medio para responder. ¿Cómo combatir el abuso de autoridad de la policía?
Muchas gracias, Mercedes. Bueno, desafortunadamente, son casos que deberíamos tener mucha atención a los mismos. En Jalisco y en Guadalajara tenemos un policía por cada 3,000 personas. Debería haber un policía por cada 1,000 personas. pero tenemos una carencia de policías y luego los que están en este departamento no están bien capacitados. Por eso tenemos un problema de inseguridad gravísimo. Más del 60% de las y los jaliscienses se siente inseguro en el estado. Uno de cada tres policías, tenemos un policía por cada 3,000 cuando deberíamos tener uno por cada 1,000. En 2022 y 2023, el gobierno del estado redujo 100 millones de pesos de presupuesto a la seguridad cuando tuvo un aumento del 10% de sus recursos del gobierno federal. También tenemos el tercer lugar a nivel nacional en el robo de autopartes. El centro de la ciudad es uno de los más inseguros de todo el país y tenemos el cuarto lugar a nivel nacional por casos de violencia familiar. Por eso es muy importante recordar hoy que el derecho a la vivienda también es un derecho humano, pero el movimiento inmobiliario ha construido en 10 años 291 torres, de las cuales solo son algunas que miden entre 30 metros cuadrados, lo cual no son para una familia, y...
Candidata, el combate al abuso de autoridad de la policía tiene que ver entonces con la carencia de capacitación y con la carencia de policías, ¿o con la carencia de qué? ¿Cómo lo va a combatir?
Con que la gente no tiene espacios dignos para vivir, y por eso también se agudiza, por eso di estos datos de inseguridad, porque la gente no tiene espacios dignos para vivir. Y, por supuesto, el abuso policial tiene que ver con prácticas anquilosadas en materia de violencia. No podemos tener una policía que no esté capacitada en los derechos humanos para garantizar que todas y todos transitemos de manera libre. El caso de la represión en 2020 por el caso Giovanni es el más ejemplificativo de la violación a los derechos humanos por abusos policíacos, pero además de la violación de los derechos humanos por un gobernador que no quiso reconocer que esa había sido un tema gravísimo en el estado. Incluso llegó a decir que la fiscalía estaba infiltrada y hasta el día de hoy no tenemos investigación de si es...
Gracias por su participación, candidata.
Corresponde el turno a la candidata del Partido Acción Nacional, Claudia Murguía Torres. Ella tendrá una pregunta de la urna 2 de movilidad. Así que gracias, Mercedes. La pregunta, candidata, ¿cuál es su propuesta para garantizar cobros justos en materia de verificación vehicular?
Sin duda, uno de los temas más controvertidos en los últimos meses, una apuesta que se hizo en el estado y que ha puesto en el foco del debate el que tenemos que ambicionar a generar un proyecto con perspectiva de futuro. La verificación tiene mucho que ver o ha trastocado mucho el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, cuidar nuestro medio ambiente, apostar por la buena calidad del aire, conlleva, sin duda, desde la labor que a mí me tocó hacer desde el Congreso del Estado, despojarte de filias y fobias partidistas para apostar por la construcción del mejor entorno para vivir en Jalisco. Y toco lo de las filias y las fobias partidistas, porque en movilidad tenemos mucho de qué hablar y tenemos mucho de qué debatir. Grandes esfuerzos hicimos los diputados en las últimas legislaturas para generar inversiones millonarias, estar en condiciones óptimas hoy que resuelvan uno de los grandes problemas. Estoy segura que Laura Haro va a gobernar este estado y que Xochitl va a gobernar la República. Yo voy a invitar al menos 4 de las 9 candidatas que estamos aquí, vamos a ser diputadas locales. Y yo voy a ser el factor o el común denominador para que ellas y los partidos que representen se quiten folias, fidias y fobias para que podamos trabajar de la mano con Laura Haro para generar el proyecto de movilidad que realmente...
Regresando al tema de la pregunta, la verificación vehicular, entonces, ¿cuál sería su propuesta, candidata? ¿Cómo tendría que quedar este programa?
Bueno, el programa está echado a andar hace apenas algunos meses. Es un sistema automatizado que ha erradicado o ha buscado erradicar los cobros discrecionales, la verificación simulada. Nos queda desde las instancias del Congreso del Estado y las facultades que tenemos en la materia, pues verificar el cumplimiento a razón de instalar tal vez alguna comisión especial que atienda las quejas y las sugerencias que se hacen desde los usuarios. Hemos atendido siempre en el Congreso del Estado a cualquier ciudadano que quiera llevar alguna inquietud, pero el tema de movilidad va mucho más allá. Yo quisiera ahondar que la apuesta de la próxima legislatura será pugnar por crear un fondo que desde el Congreso del Estado, en coordinación con el Ejecutivo, plantee un proyecto a futuro que tal vez pueda hablar incluso de pues subsidiar el 100%.
Gracias, candidata.
Corresponde el turno a Margarita María de la Paz Lara Gómez, del Partido del Trabajo. La pregunta para esta ronda es sobre finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, que están en la urna 1. La pregunta, candidata, tiene usted hasta un minuto y medio. ¿Cómo buscará incorporar la tecnología para lograr el seguimiento y la evaluación transparente de las políticas públicas del Estado?
¿Me puede repetir la pregunta otra vez? Porque no me concentré. Gracias.
¿Cómo buscará incorporar la tecnología para lograr el seguimiento y la evaluación transparente de las políticas públicas del Estado?
Bueno, como les expliqué, yo soy personal de la salud, de que apenas estoy incorporándome a este ejercicio en la política. Y en cuanto a tecnología, quiero entender los avances en cuanto a programas, software. ¿A eso se refiere? ¿Va encaminada la pregunta?
Así es, candidata.
¿Cómo entonces aplicarla para el combate a la corrupción? Muy bien. Pues implementar precisamente software que estén diseñados para vertir toda la información que se genere en base a todas las cuestiones que estén implicadas las obras públicas, en el que la fiscalización de las mismas a través de esos programas que aparezcan y que tengan acceso a que la población tenga acceso para poder evaluar.
Gracias, candidata. Continúo en la pregunta de seguimiento. ¿Cuál sería específicamente quizás el rubro por el cual usted apostaría más a legislar para que la tecnología estuviera más al alcance en la evaluación de las políticas públicas?
Bueno, sería cuestión pues de que se rediseñe lo que actualmente se ha venido haciendo y que, como les decía hace rato, la información llegue de tal manera para que pueda ser revisada y fiscalizada y, en su caso, sancionada, para que los recursos que se generen de todas las obras públicas se publiquen y, a través de un consejo ciudadano junto con el gobierno, se puedan ver dónde están las fallas para tratar de solucionar esa problemática y combatir con ello la corrupción y asegurar la buena utilización de los recursos que el gobierno está obligado a destinar para la obra pública.
Muchas gracias, candidata.
Es el turno de la candidata María del Refugio Camarena Jáuregui, del Partido Revolucionario Institucional. A ella también le corresponde hablar sobre finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Así que pedimos el apoyo de Mercedes Altamirano con la urna 1. La pregunta, candidata: ¿qué medidas legislativas propone para frenar el abuso de contrataciones directas sin oportunidad de abrirse a más participantes o proveedores?
Hablar de las finanzas de nuestro estado, sin duda alguna, nos encamina también a hablar de todo lo que nos hace falta hoy en nuestro estado. Por eso es importante mencionar que en Jalisco es la ausencia de los recursos federales es significativa, porque hoy no tenemos nuevas carreteras, no existe recurso para el mantenimiento y la conservación de la red federal que cruza a lo largo y ancho de nuestro estado, lo cual causa pérdidas económicas, inseguridad para los conductores y sobre todo falta de movilidad y calidad y eficiencia. Mencionar que durante los últimos años el gobierno federal no ha destinado recursos para la construcción y mantenimiento de las carreteras en Jalisco, y esto sin duda alguna afecta al desarrollo de nuestro estado. En programas para la conservación, infraestructura, proyectos de carretera y caminos rurales, el gobierno federal ha destinado cero pesos. Por ello, como legisladora en el Congreso de Jalisco, escucharé a la Coparmex y a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Jalisco, así como a los transportistas, la sociedad civil y los productores agropecuarios para trabajar en coordinación con el gobierno estatal, los diputados federales y el Congreso de Jalisco, para que en el 2025, de la mano de Xóchitl Gálvez y Laura Haro, le asignen el recurso que Jalisco necesita.
Le recuerdo, candidata, la pregunta que se le planteó y que sigue sin responder. ¿Qué medidas legislativas propone para frenar el abuso en las asignaciones directas?
Ya lo mencionaba en la pregunta pasada. Mencionaba que una de las propuestas de la próxima presidenta de la República, Xóchitl Gálvez y Laura Haro, sin duda alguna será digitalizar estas propuestas, digitalizar para que cada emprendedor, emprendedora, empresario en el estado de Jalisco tenga la oportunidad que de manera digital, en línea, pueda acceder a estos concursos. Pero también quiero aprovechar este tiempo para poner un tema sumamente importante que tiene que ver también con movilidad. Hace un momento nuestra candidata de Movimiento Ciudadano mencionaba que el transporte está todo bien. Y no está todo bien, porque son más de 386,000 personas con alguna discapacidad que habitan en el estado de Jalisco. Y como hermana de una persona con discapacidad, les...
Gracias, candidata. Terminó su tiempo.
Para finalizar esta ronda de preguntas, tenemos a la candidata Mara Robles de Agamos. El tema que le corresponde a ella para cerrar entonces es el de finanzas y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Pregunta que tomamos de la urna 1. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizará que las funcionarias y los funcionarios que deban rendir cuentas lo hagan y que no se les proteja durante las comparecencias, las cuales son un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía?
Bravo, mi mero mole. Ya ganamos con la presentación de la reforma constitucional, donde las comparecencias, las preguntas y las interpelaciones están garantizadas. Ahora hace falta que se apruebe nuestra reforma a la ley orgánica para que estas sesiones de control de los funcionarios sean mensuales y no cada que les dan permiso, ya saben en dónde. Si no van, tienen que ser sancionados con la ley de responsabilidades de los servidores públicos y si vuelven a faltar, tiene que aplicárseles juicio político y deben ser despedidos. Quiero decirles que la rendición de cuentas no es que los vayamos a crucificar, no se trata de exhibirlos, se trata de que corrijan, porque todo el dinero de las personas está en sus manos. El legislativo debe dejar de ser la oficialía de partes del gobierno y debe ser un órgano de control, el contrapeso constitucional en donde las y los diputados hagamos a los funcionarios dar resultados. De tal manera que yo le diría a mis compañeras que están aquí que si se reeligen, si están dispuestas o no a aprobar esa reforma. A esta legislatura todavía le quedan algunos meses y yo reto a Movimiento Ciudadano, que tiene la mayoría en el Congreso, a aprobar que la rendición de cuentas sea una realidad. De ellos depende, pero si no quieren, ya pronto les vamos a ganar.
Si usted como diputada en este momento del actual Congreso ha visto que no se ha podido lograr, entonces, ¿dónde tendría que apretar la cuña para que esta ley orgánica pueda ser aprobada?
Es con una rebelión ciudadana. Y yo quiero dedicar este minuto también a pedir porque aparezca Aldo. Aldo nos falta, el estudiante de la universidad que junto con más de 14,000 personas está desaparecida. Pero ya varias candidatas hablaron de esto y no pasó nada. Yo les pido que dediquemos los segundos que nos quedan a guardar un minuto de silencio para pensar en todos esos desaparecidos. Reflexionemos, dejemos ya de que la impunidad campee. Vamos a callarnos para que se escuche la voz de los desaparecidos.
Gracias, candidata. Bien, con lo anterior se da por concluida la primera etapa de este debate. Aprovecho para recordarles que la prevención de la violencia política en razón de género es una tarea de todas y todos. Les invitamos a consultar la guía de bolsillo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Es momento de pasar a la siguiente etapa, que es la de réplica, en el que las candidatas tienen hasta 2 minutos para emitir sus comentarios sobre las participaciones que les antecedieron.
Es así como, siguiendo el orden de participación, le cedo el uso de la voz a la candidata Daniela Elizabeth Chávez Estrada.
Gracias. A mí me gustaría aprovechar estos 2 minutos para hablar de una de las crisis que está atravesando nuestro Estado. Ya lo venía diciendo mi compañera Mara, nos faltan muchas personas. Y es que hoy tenemos una crisis de seguridad forense y también de búsqueda. Hoy 4,600 personas no han podido ser reconocidas. Hay una crisis de identificación. Y ya lo dijo la ONU, con este ritmo que llevamos, tardaremos 120 años en resolverlo. En los últimos 3 años ha habido recortes importantes por parte del gobierno en materia de seguridad. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno opresor, alejado e insensible, que no atendió a las madres de personas desaparecidas, o que el 4, 5 y 6 de junio utilizó la fuerza pública para levantar jóvenes? Aquí tenemos las imágenes. Por eso, desde Futuro, vamos a transformar el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas para que el dinero llegue de forma más eficiente y los recursos de este fondo puedan ir creciendo. Incluiremos también los delitos del fuero federal para dar apoyos. Duplicaremos las plazas para peritos. También vamos a poner en marcha el Banco Estatal de Datos Forenses. Extenderemos apoyo a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, pero también de mujeres desaparecidas. Va a haber una ventanilla única de trámites para la atención especializada a estas personas que viven violencia y sus familiares. Hoy tienen que hacer un recorrido muy grande que implica incluso que puedan perder su trabajo. Por eso va a estar esta ventanilla única. También vamos a crear una ley de memoria histórica que garantice la reparación integral del daño. Y seguridad es prioridad. Nunca más recortes en la...
Muchas gracias, candidata.
Es el turno de la candidata Lucía Carmina Michelle Pérez, del Partido Verde. Tiene 2 minutos, candidata.
Muchas gracias. A mí me gustaría utilizar este tiempo para decirles que en el proyecto de ingresos del 2024, el gobierno actual aumentó la recaudación del 2 al 3% en el impuesto sobre la nómina, lo cual representó un ingreso que pasó del 2023 de 8.700 millones de pesos al 2024 a los 10,000 millones de pesos, es decir, un aumento de más de 1,400 millones de pesos. Por eso, es indispensable distribuir los recursos económicos en ejes que realmente sean prioritarios para nuestro estado de Jalisco y que impacten de manera positiva a nuestros habitantes, como es el caso del sector salud, es decir, los servicios hospitalarios de alta especialidad, como enfermedades complejas del corazón, del riñón, neonatales, entre otras, que solo se atienden en la capital del estado de Jalisco. Esto vuelve necesario el poder invertir en la construcción de nuevos hospitales civiles en municipios estratégicos que permitan atender a los y las ciudadanas sin la necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Guadalajara y optimizar los tiempos, que los tiempos se vuelven cruciales en estos casos de emergencia y que pueden significar la vida o la muerte de los pacientes. Esta magna obra de infraestructura hospitalaria se va a realizar en conjunto con nuestro próximo presidente municipal, con nuestra gobernadora Claudia Delgadillo y con nuestra diputada local, que de hecho ya presentó avances en el Congreso sobre este tema. Vamos a tener también la oportunidad de brindar oportunidades laborales para los egresados de medicina, nutrición, enfermería y psicología. Y también vamos a poder atender a más municipios como Cabo Corrientes, Tomatlán, San Sebastián, Mascota, Talpa y Pueblos Aledaños.
Gracias, candidata.
Corresponde el turno a la candidata Angélica Jesús Ceseña Altamirano.
Gracias. Me gustaría abordar nuevamente y la preocupación que existe por parte del PRD y por la candidata Laura Haro y por Xochitl Gálvez, las reformas constitucionales. Es gravísimo lo que está sucediendo, lo que está haciendo Morena en el Congreso de la Unión. La reforma a la ley de amparo, eso es gravísimo. Te van a quitar a ti la suspensión. ¿Qué es la suspensión? La reforma es... se reforma en el artículo 29 de la Ley de Amparo. El gobierno de Morena, en su paquete de reformas constitucionales, acaba de aprobar la suspensión del juicio de amparo. Es una medida para que las cosas queden tal y como están, al menos en lo que dura el juicio. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas con el juez a presentar una demanda de amparo y al momento de admitírtela, ella ordena la suspensión, es decir, que la juez dice que ya no hay razón para darte, que no hay razón para darte la suspensión, o sí, o en su defecto. Y se ordena a la autoridad que pare todo, o sea, que no te pueden demoler tu casa. ¿Cómo se reforma esta ley de amparo? Se reforman dos vertientes. La suspensión en temas de seguridad nacional y el amparo que son presentados contra leyes. Esas dos reformas constitucionales, estimados jaliscienses, son gravísimas. Si tú tienes una empresa o simplemente vives en tu casa y resulta que al gobierno se le ocurre construir una carretera fuera de tu casa, te puedes amparar. Pero si es de tema de seguridad nacional, no te van a otorgar el amparo. ¿Sí? Y mientras se va a demoler tu casa, te vas a quedar sin casa y te vas a quedar sin nada. ¿Sí? Entonces, ojo, por favor. El amparo contra leyes. ¿Qué es el amparo contra leyes? ¿Recuerdan? Hombre y mujer se podían casar, ¿sí? Anteriormente, ahorita ya está la reforma, pero nada más para darles un ejemplo. Se podían casar y se amparaban en contra de esa ley del Código Civil.
Se terminó su tiempo, candidata. Gracias.
Es el turno de Verónica Magdalena Jiménez Vázquez, candidata de Movimiento Ciudadano.
Es complicado contestarle a 8 candidatas que representan 2 alianzas, pero voy a hacer lo posible por contestar las dudas de cada una. Primero, yo creo que hablar de la línea 4 como un gran negocio es minimizarla. La línea 4 viene a resolver un problema de años de conectarse con Tlajomulco, con Guadalajara. A mí me toca trabajar el tema social, o me tocó trabajar el tema social porque estoy de licencia actualmente, tanto en mi macro periférico como en la línea 4, y quiero decirles que el impacto del cambio de la vida en los ciudadanos que lo utilizan es súper importante. Ahora, para el tema del pago del transporte público, pues es bien fácil resolverlo. Todos tenemos derecho a acceder a esta tarjetita, que además es universal y nos da acceso a todos los transportes, incluyendo mi bici pública. En el tema del agua, quiero decirles que si bien se ha hecho mucho con las plantas de tratamiento, se han creado nidos de lluvia como este para la recolección de agua, que este está en San Sebastián Teponahuaxtlán, en la Sierra Guirrárica, un lugar a donde ciudadanamente tengo que ir. También es importante entender que ahora tenemos que hablar de la calidad del agua. ¿Cómo resolvemos la calidad del agua? El problema ya es el abastecimiento garantizado por 50 años, ya está resuelto. ¿Cómo resolvemos la calidad del agua? Con nuevas tuberías. Necesitamos que el 60% de las tuberías del área metropolitana que están en malas condiciones se les garantice el cambio. ¿Cómo? Desde el Congreso asignándole presupuesto al gobernador Pablo Lemus para que esto pueda suceder junto con los alcaldes de la zona metropolitana. ¿Qué más le puedo decir? Que efectivamente el gobierno federal abandonó las carreteras de Jalisco, pero que el gobierno del estado pasó de esto a esto y que además esta carretera une a la sierra por dentro, Bolaños con Huejuquilla,
ese es el estado actual, la carretera nueva de Villa Purificación a Autlán o la carretera que va de Talpa a Tomatlán. En fin, creo que los hechos hablan por sí solos. Tenemos un gobierno sólido que con el apoyo de los ciudadanos seguirá contrastando con los malos gobiernos de Morena y los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano.
Gracias, candidata.
Corresponde ahora el turno para la candidata Candelaria Ochoa Ábalos.
Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar de algo que lo traen a colación cada vez que les conviene. Y dicen que el gobierno federal no invierte en Jalisco. Solo quiero decirles que el gobierno federal invierte 33 mil millones de pesos en ustedes, en las y los jaliscienses. ¿A través de qué? De 22 programas. ¿Y saben qué otra cosa? Eso representa 21 veces más que lo que invirtió la Coordinación de Asistencia Social con su candidato a senador. O sea, 21 veces más que lo que invirtió esa secretaría es lo que ha invertido el gobierno federal. También les quiero decir que hablan de que el gobierno es castigado. Bueno, el gobierno federal, no hay una georreferenciación de la deuda y de los programas anexos que después del presupuesto siguen viniendo a Jalisco. Miren, Jalisco sigue pagando la presa fallida de Arcediano, del gobierno panista, y los arcos del Milenio. Todavía los estamos pagando, el gobierno federal los paga. ¿Y saben quién vino a resolver el problema del agua? El presidente Andrés Manuel López Obrador, y que además se comprometió a no inundar Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Por otro lado, me parece muy importante reconocer que en Guadalajara, que ustedes sepan, el gobierno recibe 11.600 millones de pesos. Esos 60% vienen del gobierno federal. Y una cosa más, ¿saben cuánto invirtió Pablo Lemus en programas sociales en Guadalajara? 117 millones, de 11.600 millones de pesos. Pero le gusta comprar y remodelar un baño de 30 millones. Le gusta pagar 300 millones de pesos extras en patrullas. Eso es lo que es Pablo Lemus.
Gracias, candidata.
Es el turno para Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional.
¿Saben qué sí hace Morena? Engañar y mentir. ¿Saben qué sí hace Morena? Truquear los datos. Estar todos los días desde el púlpito del señor que vive en Palacio Nacional, que no quería opulencia, pero se fue a vivir un palacio, mentir y predicar su posverdad. ¿Saben qué sí hace? Cerrarle la puerta a las mujeres. ¿Saben qué sí hace? Pacto con los criminales. Morena hizo pacto con la delincuencia, Morena decidió cerrarle la puerta a las mujeres, decidió poner vallas y se echó a dormir. Y lo digo y lo hablo porque estoy segura que esta mañana de domingo la mayoría de las personas que nos están viendo son mujeres, son madres de familia, son madres solteras, son aquellas que cuidan a los enfermos, son aquellas que se hacen cargo del hogar, son aquellas que se preocupan porque sus hijos no lleguen a salvo, son aquellas que se preocupan porque su hija o su hijo tome transporte público o privado y tal vez sea abusada sexualmente. Son aquellas a las que no les ajusta el dinero. Y yo les voy a decir cuáles sí son los retos reales del sexenio más violento y feminicida que ha tenido nuestro México en su historia. Y los datos son: en promedio mensual de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes que han sido registrados durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, es mayor al 8%. Más de 10 millones de niñas y adolescentes han sido ultrajadas. Eso es lo que sí hace Morena. Eso es lo que hace incluso hoy en este foro, que en lugar de señalar concretamente propuestas desde la labor legislativa que nos competirá, hoy aún así sigue culpando a los demás como es la tónica. Hoy culpa al Estado, mañana culpará a alguien más. Pero la responsabilidad y el poder de sacarlos.
Gracias, candidata.
Corresponde el turno a la candidata Margarita María de la Paz Lara Gómez.
Gracias. Con respecto al transporte, yo tengo una aclaración y hago la observación que el transporte debe estar a cargo del gobierno, no de particulares. Debe de ser subsidiado con nuestros impuestos. en cuanto a que se están haciendo o ampliando las líneas del tren ligero, pues está bien, es de forma lineal, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la desaparición del transporte urbano en las zonas alejadas y el recorte de las líneas? Unas las han recortado y otras las han desaparecido, y eso ha ocasionado que la población tenga que invertir en dos o tres o más camiones, tanto de ida como de regreso, elevando su costo y perjudicando a la economía familiar. Y también la desaparición de esas rutas que entraban a las colonias, pues les impide el acceso para que acudan a los servicios de públicos que tengan ellos la necesidad de realizar oportunamente. Por lo que respecta también al problema del agua, ahí habría que legislar para que los nuevos fraccionamientos que se construyan sean implementados con el sistema de captación de agua de lluvia, porque en cada temporal se desperdicia porque va a dar a las cañerías. Se solucionaría con casas inteligentes que provean, que tengan este sistema de captación de agua de lluvia, y en las calles los pozos de absorción, porque es un crimen que no tengamos la suficiente agua y que se esté desperdiciando.
Gracias, candidata.
El turno para María del Refugio Camarena Jáuregui, del Partido Revolucionario Institucional.
Bien, me dijeron que el tiempo sería mi peor enemigo aquí en el debate, y así ha sido, pero no quiero dejar de tocar este tema que para mí es sumamente importante y estoy convencida que para muchas y muchos jaliscienses también. Estoy consciente, como hermana de una persona con discapacidad visual, que a las más de 386 mil personas con alguna discapacidad que habitan en Jalisco, les es difícil desplazarse en el transporte público porque carece de los elementos necesarios para darles este servicio. Y esto no les garantiza la seguridad y les limita su derecho a la movilidad. Para trabajar en favor de las personas con discapacidad no necesitamos colores partidistas, necesitamos empatía y responsabilidad social y construir un instrumento legal que les garantice el derecho a la movilidad en el transporte público y lograr la inclusión que marca nuestra Constitución en el artículo 4. Hace un momento mi compañera de Movimiento Ciudadano mencionaba que el transporte en Jalisco está todo bien. Yo no lo veo así y me gustaría que también escucháramos. Por eso, como legisladora en el Congreso de Jalisco, escucharé a las asociaciones, a la sociedad civil y sobre todo a las personas con discapacidad para impulsar reformas y proponer al gobierno estatal mejoras a la infraestructura en el transporte público para darle certeza y seguridad a la movilidad de las personas con discapacidad en Jalisco. Porque los problemas de movilidad de estas personas con discapacidad genera exclusión y a su vez menores oportunidades de crecimiento económico, sumado a las ya infinidad de dificultades que tienen por la discapacidad.
Gracias, candidata.
Es el turno ahora para la candidata Mara Robles Villaseñor.
El problema no es hacer la línea 4, el problema es que la línea 4 no conecta con otras líneas del tren ligero. El problema no es la tarjeta, sino que no alcanza el dinero para ponerle a la tarjeta. Pero lo bueno es que ya reconocen que algo les salió mal en el gobierno. Y eso lo empezó diciendo el director del CIAPA al decir que era irresponsable pedirle a la ciudadanía que tomara agua de la llave. Claro, después de decirme a mí que me echara un vaso de agua de la llave. Para que no haya duda, hoy traje una botella de agua de Guadalajara. Vean qué cosa más terrible, está peor que chocolate. Una botella de agua de Zapopan, que parece como la canción del personal, mi agüita amarilla. Y una agua de Tlaquepaque, que parece tepache. La de Tlajomulco, ya mejor lo dejo a su imaginación. El problema es que ellos dicen que el problema está en la red de distribución. Perfecto. ¿Y por qué si tienen 6 años en el gobierno no la han arreglado? Escuchen esto. El gobierno de MC solo renovó 15 kilómetros de tuberías, menos del 1% del total de la red. O sea que van a 3 kilómetros por año, es decir, como el transporte público. A ese ritmo tardarían 2.800 años en renovar toda la red. Y eso se debe a que el Congreso no cumple su función de pedirle cuentas a los funcionarios. Mi propuesta es muy clara. No se esperen a la próxima legislatura. Vamos a presentar una propuesta de modificación al presupuesto para que por lo menos 2,000 millones de pesos se destinen ya a la renovación de la red de tuberías de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también quiero decir que mientras no le paren a la contaminación del río Santiago y sigan permitiendo los desechos industriales y orgánicos, eso no se va a solucionar, porque las técnicas de potabilización están caducas. Los expertos les pueden asesorar cómo resolverlo.
Muchas gracias, candidata.
Y con esta participación ha concluido la etapa 2 de este ejercicio. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo en esta transmisión que nos pueden compartir su opinión sobre este debate por medio de las redes sociales con el hashtag Jalisco Debate y Vota. Asimismo, pueden conocer información sobre el proceso electoral en la página oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Damos inicio ahora al cierre de este ejercicio, para lo cual escucharemos a las candidatas exponer su mensaje final. Comenzamos con la candidata Daniela Elizabeth Chávez Estrada, del Partido Futuro. Candidata, tiene hasta 2 minutos.
Hoy no estamos hablando de sueños, sino de voluntades honestas y de propuestas concretas que hoy se presentaron. Porque desde Futuro haremos de lo público sinónimo de excelencia. Y este 2 de junio tienes 2 opciones. Votar por la política del privilegio, en donde nos tiene sumergidos en una crisis de violencia, de corrupción y ambiental también. O está la opción del cambio, en donde queremos poner por delante a quienes menos tienen, queremos gobiernos sensibles con las víctimas de la violencia, queremos mecanismos también contra la corrupción, todos estos casos que hemos venido hablando. También queremos un medio ambiente sano, un futuro con agua. Queremos coordinación con la federación, porque ya no podemos más ocurrencias como la que tuvo el gobernador de salirse del pacto fiscal que solamente aisló a Jalisco. Queremos una vivienda accesible para generaciones como las mías. También queremos que la seguridad, que es nuestra prioridad, tenga presupuesto. Por eso este 2 de junio les invito a votar contra los políticos corruptos, esos que tienen una deuda de paz con nosotras las personas, los que utilizan helicópteros para su uso personal o los que invierten en bancos en quiebra, los que nos están dejando sin agua y los que hicieron del bosque y del campo un negocio inmobiliario, los que buscan privatizar todos nuestros espacios públicos. Y además, no nos sentimos seguros en nuestro Jalisco. Por eso Jalisco merece un gobierno tan honesto como su gente, así de trabajador. Este 2 de junio les pido su voto por el arbolito, porque somos un proyecto joven, pero también con experiencia, donde tenemos claro que la política debe estar al servicio de las personas. Vota al arbolito.
Gracias. A la candidata del Partido Futuro.
Es el turno de la candidata Lucía Carmina Michel Pérez, del Partido Verde Ecologista de México.
Muchas gracias. En este cierre de debate quiero expresar mi profundo compromiso con la protección del medio ambiente y el impulso de políticas que promuevan un desarrollo sustentable en nuestra comunidad. El Partido Verde Ecologista de México representa una voz firme en la defensa de nuestros recursos naturales y de la lucha de nuestro cambio climático. Como candidata de diputada local plurinominal, me comprometo a trabajar incansablemente para impulsar legislaciones que promuevan la conservación de la biodiversidad, la gestión responsable de los recursos naturales y la transición de energías limpias y renovables. Es momento de actuar con determinación y visión a largo plazo. Invito a todas las ciudadanas y los ciudadanos a unirse a esta causa, a votar con conciencia por un futuro sustentable para las generaciones venideras. Quiero dejar muy en claro y decirlo muy fuerte, el Partido Verde seguirá apoyando los programas sociales para nuestros adultos mayores, para nuestros estudiantes, que no los engañen. Nuestros representantes votaron a favor para que estos programas sociales se dieran. ¿Y qué creen? Así van a seguir porque ya son un derecho constitucional. Juntos de la mano de nuestra próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y nuestra próxima gobernadora Claudia Delgadillo, podemos construir un estado más próspero y equitativo. Por un Jalisco más verde y más fuerte, este 2 de junio vota 6 veces verde. Gracias.
Gracias, candidata.
Cedemos la voz a la candidata del PRD, Angélica Jesús Ceseña Altamirano.
Muchas gracias. Pues, como bien lo dice mi compañera, el gobierno está es una administración sustentable y estamos llenos de ocurrencias. Si las decisiones realmente en este gobierno tuvieran sustentabilidad, no hubiera todo lo que está pasando. Desde el Congreso del Estado, desde el Congreso de la Unión, se reformaron varias reformas a favor de las mujeres. Una de ellas es el aborto seguro, legal, es una deuda de Jalisco a la democracia. ¿Esto qué significa? El 21 de septiembre la Suprema Corte acordó que precisamente empezara con el aborto seguro. Sin embargo, el programa es con la mayor de las limitaciones y deja a las mujeres que son garantes de derecho sin estos servicios. Ese es uno. Y la falta de atención a víctimas. La falta de atención a víctimas, de acuerdo con los reportes, el 99.5%, comprendiendo la justicia, también a partir del derecho a la verdad y a la reparación integral del daño. Jalisco representa la segunda entidad a nivel nacional con mayor impunidad. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jalisco se ha otorgado solamente 64 compensaciones económicas para todas las mujeres. ¿Y sabes qué? Desde el Congreso del Estado de Jalisco, junto con Laura Haro y Xochel Gálvez, llegaremos a presentar iniciativas de ley para que tú con tu familia, tu mujer, tu hombre, tengas una seguridad jurídica para que tengas una felicidad. ¿Cuál es la propuesta? En conjunto con estas dos mujeres grandiosas y víctimas de violencia que estamos viviendo ahorita en este momento, tengan una compensación segura. Perdón, ahí me pasé. Estoy segura que con la coalición Fuerza y Corazón.
Gracias a la candidata del PRD.
Es el turno de la candidata Verónica Magdalena Jiménez Vázquez del Partido Movimiento Ciudadano. Candidata, tiene 2 minutos.
Gracias. Quiero decirles que cuando las escucho creo que hay una evidente falta de conocimiento de lo que sucede en el estado de Jalisco. Esos son los hospitales que construye el gobierno de Jalisco, los hospitales que dejó de construir la federación, por cierto. Desde 2018, Morena se ha encargado de darle la espalda a nuestra tierra, a Jalisco. Desde Palacio Nacional y con su mayoría en el Congreso Federal, le quitaron el apoyo a nuestros policías, cancelaron las escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, dejaron sin tratamiento a las niñas y niños con cáncer. Y se ensañaron contra Jalisco porque aquí tenemos voz, porque tenemos dignidad, porque dijimos no a las ocurrencias y defendimos lo que es nuestro. Pero hoy Jalisco está en peligro de caer en manos de Morena, que solo representa ocurrencias y malas decisiones. Los invito a que vean lo que sucede en los lugares donde Morena gobierna: Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guerrero. Lo que era prosperidad, hoy es desolación. Lugares gobernados por el crimen. Eso representa Morena y todos sus aliados. Aquí en Jalisco hay de dos: Morena y sus aliados o Movimiento Ciudadano con nuestros buenos gobiernos. Durante este mes he recorrido las calles de Guadalajara al lado de Verónica Delgadillo, una mujer valiente que quiere bien a nuestra ciudad, y porque amo a Jalisco, veo en Pablo Lemus un hombre que representa los buenos gobiernos y la continuidad de estas acciones. A mis hijos, Alexa, Leslie y Abraham, quiero que sepan que los sacrificios que han hecho durante todo este tiempo para que su mamá pueda ser parte de este movimiento han valido la pena.
Estamos construyendo una historia diferente y la vamos a seguir construyendo porque vamos a ganar. Amigas y amigos, este 2 de junio, cuando te entreguen tus boletas, piensa en el presente y en el futuro de tus hijos. No le entregues Jalisco a Morena, es un peligro real. Vean lo que está sucediendo en otros estados. Vota el 2 de junio por Movimiento Ciudadano.
Gracias, candidata.
Es el turno para la candidata de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, y tiene 2 minutos.
Muchas gracias. Después de 200 años, las mujeres tenemos la oportunidad de tener a una mujer en la presidencia de la República, a una científica comprometida que ha gobernado con resultados. 200 años que las mujeres hemos luchado por estar presentes. A la doctora Claudia Sheinbaum y, por supuesto, a Claudia Delgadillo en el gobierno del estado. Y además, las feministas de los años 70, y hoy lo reivindico, decíamos, si la mujer no está, la democracia no va. Por eso, en materia de igualdad de género, quiero decirles que vamos a proponer un fideicomiso para vivienda para mujeres viudas en condición de violencia y que sean madres solas que crían a sus hijos. También quiero decirles que los puntos púrpura que dicen que no... que el gobierno federal no les da, a mí me tocó aprobarlos como comisionada, y ¿saben qué? Son un fracaso, son una política fallida, todos puestos de Chapultepec al poniente de la ciudad, porque eso es lo que les interesa. Puntos púrpura que atendieron durante 2023 a 32 personas, de las cuales solo 7 eran mujeres. Los puntos púrpura que están vandalizados, que no sirven los puertos USB para carga. Eso es lo que hace Movimiento Ciudadano con el recurso federal, desperdiciarlo. También vamos a votar por una opción distinta. No vayamos muy lejos, no votemos por un violentador de mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer en Jalisco, votar por la transformación y no por la continuidad. Y no por la continuidad de un candidato que es violentador, que se gasta el dinero de las y los tapatíos y se va a gastar de los jaliscienses, y que queremos que sea un gobierno responsable con Claudia Delgadillo. Ustedes pueden consultar nuestro programa en donde está.
Gracias a la candidata de Morena.
Es el turno de la candidata Claudia Murguía Torres, del Partido Acción Nacional. Candidata, tiene 2 minutos.
La tranquilidad y la certeza son recursos cada vez más escasos. Te pregunto a ti, joven universitario, ¿tienes la certeza que terminando tu carrera encontrarás un empleo? ¿Tienes la certeza que encontrando un empleo tendrás un salario digno? ¿Tienes la certeza de poder adquirir una vivienda? ¿Tienes la certeza de poder generar un patrimonio propio? Te pregunto a ti, trabajador que entrega la mayor cantidad de tiempo y horas a la semana, ¿tienes la certeza de la estabilidad de tu empleo? Te pregunto, padre y madre de familia, ¿tienes la certeza que tu hijo y tu hija van a regresar con bien a casa? Yo no tengo la certeza. Tengo toda mi vida dedicándome a la labor pública, y yo, que me encuentro en la plataforma en la que estoy, que tengo la voz y el poder no solo para señalar lo que está mal, sino para cambiarlo a través de la máxima tribuna de este estado, como es el Congreso de Jalisco, no estoy tranquila. No tengo la certeza de dejar a mi hijo en el departamento y venirme aquí, porque no sé si alguien se pueda meter. No tengo la certeza de transitar sola por las carreteras. Bueno, no tengo ni la certeza de postularme hoy como candidata sin que mi integridad corra peligro. Pero aún así, mi mayor apuesta es hablar de frente y hacia ti. No te desalientes. Participa en esta elección. Es la elección más importante del último siglo. No te desalientes. Tienes entre dos opciones. Una, la de la frivolidad, y la otra, que representa el retroceso, la corrupción. Pero la que vale, la que cuenta, es la que vamos a ganar con ovarios, con los de Xochitl Gálvez, con los tuyos y con los míos, porque esta elección es de las mujeres. Sal y vota sin miedo por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por el país y por el estado que todas y todos merecemos. Sal este 2 de junio a votar por todos los candidatos del PAN.
Gracias, candidata.
Es el turno de Margarita María de la Paz Lara Gómez, y tiene 2 minutos. Es la candidata del Partido del Trabajo.
Y gracias.
Este 2 de junio, México y Jalisco tendrán rostro de mujer, porque por primera vez en la historia de México y Jalisco serán gobernados por mujeres. En 2018, el pueblo de México demostró que estaba listo para el cambio, y hoy tenemos la evidencia de que las cosas se están haciendo bien. También quedó demostrado que con austeridad y sin corrupción es posible tener un mejor país, y a eso le estamos apostando en el Partido del Trabajo para que a Jalisco le vaya bien. Es necesario un giro de timón de 180 grados para que el despilfarro, el endeudamiento, la represión, la desaparición forzada, el feminicidio y toda forma de violencia se vayan, porque todos tenemos el derecho de que haya justicia y paz. Tú que me ves y escuchas, tienes dos opciones: votar por la consolidación del segundo techo de la transformación o que continúe la corrupción. El Partido del Trabajo siempre estará apoyando todo aquello que vaya en beneficio para el pueblo, porque el Partido del Trabajo es la cuarta transformación. Sin el PT no habrá plan C. Vota puro PT para que juntos sigamos haciendo historia.
Gracias a la candidata del Partido del Trabajo.
Es el turno de la candidata María del Refugio Camarena Jáuregui, del Partido Revolucionario Institucional.
Siendo diputada federal y presidenta de la Comisión de Ganadería en el Congreso de la Unión, siempre, en cada momento, alcé la voz en favor de Jalisco. Y desde el Congreso de Jalisco seguiré siendo una diputada propositiva, conciliadora, pero también seré una firme opositora, así como lo he sido en el Congreso de la Unión, ante tantas barbaridades de Morena y sus aliados. Y seguiré siendo una opositora cuando se requiera aquí en Jalisco, cuando se vulneren los derechos y las libertades de las familias jaliscienses y de mi municipio, Zapotlanejo. A Movimiento Ciudadano su frivolidad los vuelve ridículos, su indolencia ha separado familias, y qué decir de Morena y sus aliados. Sus ideologías son como un cáncer, su orgullo no los ha dejado escuchar, y su austeridad está matando a las niñas y niños de México. Yo invito hoy a las y los jaliscienses a reflexionar. ¿Qué quieres para ti y tu familia en los próximos 6 años? ¿Quieres seguir con la inseguridad que hoy está incendiando a Jalisco? ¿Con la incertidumbre de si vas a regresar o no a tu casa? ¿Sin derecho a tener acceso a una salud y una educación dignas? ¿Sin presupuesto para nuestras productoras y productores del campo? ¿Con la incertidumbre con la que hoy están viviendo nuestros productores de leche en los Altos de Jalisco? Este 2 de junio tú decides, pero sal a votar, porque con tu voto estoy segura que vamos a lograr un Congreso local uniforme, a quienes nos moverá a servir a nuestra tierra. Por eso hoy le digo a la militancia del PRI, del PAN y del PRD, así como a la sociedad civil: este 2 de junio vamos a ganar 20. Vamos a ganar 20 de 20 distritos, y esta será la nueva realidad de Jalisco. Con Laura Haro como nuestra gobernadora y Xochitl Gálvez como nuestra presidenta, estamos del lado del voto útil. Estamos del lado ganador, con fuerza y corazón.
Gracias, candidata. Es el turno de la candidata de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, y tiene 2 minutos.
Muchas gracias. Yo les quiero decir por qué los invito a votar por las Claudias, por Claudia Sheinbaum y por Claudia Delgadillo. En primer lugar, sí, porque son mujeres. ¿O de veras ustedes creen que solo los hombres tienen la capacidad de gobernar? Si lo hicieran también solo por ser hombres, pues no estaríamos en las que estamos. Número 2, porque las dos son madres trabajadoras, que seguramente, igual que muchísimas que nos están viendo, tuvieron que salir adelante solas, sin apoyos. En tercer lugar, porque igual que nosotros, las dos Claudias solo pudieron tener una carrera gracias a la educación pública. Claudia Sheinbaum en la UNAM, Claudia Delgadillo en la Universidad de Guadalajara. Porque además, muchísima gente, vamos a poner todos nuestros conocimientos para solucionar los problemas con base en evidencia científica. Nuestro fuerte es la educación, la cultura, la ciencia, la tecnología, la innovación. Basta de ineptitud. El problema no solamente es la corrupción, también es la falta de capacidad para gobernar. Y estas dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Claudia Delgadillo, van a gobernar con las y los universitarios de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país. Y la verdad es que la única solución para Jalisco es dejar de pelearse con el gobierno federal. Claudia Delgadillo y Claudia Sheinbaum son un binomio ganador. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, votar por las dos Claudias. Y si estás harto de la corrupción, pues vota por el partido que tenga menos propaganda, porque ¿de dónde crees que los otros están sacando el dinero? Así que vota por Hagamos, que es el partido que tiene menos propaganda, pero que tiene sinceramente más coco y más corazón.
Gracias a la candidata del partido Hagamos. Es así como hemos llegado al final de este ejercicio democrático y a nombre del Canal 44 UDG TV y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a las candidatas su asistencia, a los partidos políticos su colaboración y a ustedes que nos ven en televisión o a través de las distintas redes sociales o nos escuchan en la radio por su valiosa atención.
Gracias a las candidatas, gracias Mercedes Altamirano. Nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos acompañen el próximo sábado 4 de mayo a las 17 horas por Canal 44 UDG TV en el tercer debate entre las candidatas y el candidato por la gubernatura del Estado de Jalisco, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que se transmitirá desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Recuerden que para este debate podrán participar niñas, niños y adolescentes realizando preguntas a las candidaturas acerca de los temas que quieren que se debatan y sobre lo que respecta a la costa norte del estado.
El 2 de junio son las elecciones más grandes en nuestra historia. Podremos elegir a las personas que ocuparán la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales, la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales. Anota la fecha y vota informado. Gracias, Sonia Serrano.
Gracias.
Gracias a usted. Que tenga un excelente domingo.
Transmisión especial. Hasta la próxima.